Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede con nosotros la próxima hora para mantenerse bien informado. Ya viernes 9 de agosto, cuídese de las lluvias, se activó la alerta naranja y se mantiene alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes en la capital del país. Vámonos con más información. El embajador Ken Salazar confirmó que Ismael El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad y que Joaquín Guzmán López se entregó por voluntad propia. Así lo dijo.
No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro.
Ahí las palabras de Ken Salazar. Y en más información, la doctora Claudia Sheinbaum inició su novena gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez. Adelantó que el jefe de gobierno Martí Batres se sumará a su gabinete. Posteriormente dará ya más detalles. Sheinbaum también celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó su triunfo en las elecciones presidenciales del 2 de junio. Escuchemos.
No hay irregularidades.
Sí, no hay irregularidades, pues es lo que hemos estado diciendo, que bueno, que lo reportó así el tribunal y que lo ha reconocido. Fue un triunfo contundente, la participación del pueblo de México, casi 36 millones de votos y pues 30% o más por encima del segundo lugar. Así que hay un mandato del pueblo de México y lo vamos a ver.
Las declaraciones que la doctora Claudia Sheinbaum dio a nuestra compañera Andrea Meraz. En tanto, Xochitl Gálvez se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aseguró que es inconstitucional y antidemocrático que se quiera desechar su demanda y señaló que las intervenciones del presidente López Obrador sí vulneraron su derecho a ser votada en la elección. El presidente propuso que la elección de jueces se haga por insaculación en caso de que haya muchos interesados en participar. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se irá a un paro nacional de labores, esto en protesta contra la reforma judicial. Acusó que los foros realizados por la Cámara de Diputados resultaron una simulación. El senador Ricardo Monreal volvió a criticar a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Aseguró que prefirió la confrontación y no el diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo, lo que llevó a la iniciativa de reforma judicial. El presidente López Obrador también confirmó que hay una denuncia penal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en contra de Grupo México para que continúen con la reparación del daño causado por el derrame de metales pesados en el río Sonora. La Cancillería relevó de sus funciones al cónsul adscrito de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, tras difundirse un video en el que aparece insultando y amenazando al personal diplomático. Pues Leopoldo dice que él no se arrepiente de esto. Vamos a una pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Estamos escuchando esta voz maravillosa de Whitney Houston, porque un día como hoy, pero de 1963, esta cantante, pues nacía en Nueva Jersey, es una actriz, empresaria y modelo estadounidense apodada La Voz, es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, con más de 220 millones de producciones musicales en todo el mundo, y nos deja pues este legado, este material que ustedes pueden disfrutar y escuchar. Y hoy es Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional sobre derechos de todos los pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes para que puedan ser dueños de su propio patrimonio. Y vámonos ahora a otras cosas, porque en la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el gobierno de Estados Unidos pues no intervino ni con recursos ni agentes en la entrega de estos personajes. Esto ya lo aseguraba, como lo escuchamos hace un momento, Ken Salazar, y pues mi compañero Oscar Zúñiga nos tiene más detalles. Oscar, adelante.
Al hablar sobre temas de seguridad entre Estados Unidos y México, el embajador Ken Salazar resaltó que estos esfuerzos compartidos están dando amplios resultados y agregó que en relación a la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, su gobierno no intervino ni con recursos, ni con avión, ni con el piloto, ni con agentes.
Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro.
Agregó que el piloto que participó en la entrega de estos personajes no es ciudadano estadounidense y tampoco fue contratado por ellos, sino que este trabajo se llevó como socios y con total respeto a la soberanía de México.
El piloto del avión no es empleado de los Estados Unidos, no es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos y no es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, para concluir, el trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros como socios con México. Y regresando a los principios que nos ha llegado al éxito que hemos tenido, es que llevamos este trabajo como socios y con respeto a la soberanía de México.
El diplomático estadounidense dijo que desde el momento que se supo de la entrega de estos capos, estuvieron en contacto con el gobierno mexicano y se ha entregado toda la información, por lo que consideró esto como un triunfo tanto de México como de Estados Unidos. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Gracias, Oscar, por tu reporte. Y por cuarto día consecutivo, ejidatarios de diferentes comunidades de Santa Rita Tlahuapan mantienen un bloqueo en la autopista México-Puebla y pues le damos seguimiento con nuestro compañero David Galván. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Un gusto saludarte de nuevo. Y como comentas, pues ya se cumplen más de 80 horas de este bloqueo que se mantiene alrededor del kilómetro 74 de la autopista México-Puebla. Para las personas que vienen en ambos sentidos, solamente hay un carril abierto a la circulación. Afortunadamente ha ido incrementando la velocidad de los vehículos que pueden transitar por esta zona y el flujo de los mismos, debido a las condiciones meteorológicas sobre todo, pues también ha disminuido. Se ve sobre todo la presencia de transporte de carga, de productos, de distinta índole, que son los que más se habían visto afectados por este bloqueo, que por lo menos el día martes y miércoles se mantuvo totalmente cerrado en este punto. Un poco adelante de la zona de Río Frío estuvo cerrado totalmente tanto la autopista como la carretera federal. Al momento y después de la negociación que tuvieron ayer las autoridades con los ejidatarios de las zonas de Ignacio López Rayón, San Martinito, Cuauhtémoc y San Pedro Matamoros, todas pertenecientes al municipio de Tlahuapan, bueno, pues fue que se logró abrir este carril a la circulación y se ha mantenido permanentemente abierto, y así se mantendrá, se estima, conforme al fin de semana, mientras se espera que se retome la mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno Federal, y precisamente los representantes legales de estos ejidatarios, que como ya hemos comentado, pues están reclamando el recurso que se les debió haber pagado por la expropiación que se hizo de sus terrenos cuando se construyó esta arteria de cobro, la autopista, aproximadamente en 1958. De momento, pues ya hubo lluvia, la temperatura ha descendido bastante y hay que tener mucha precaución por la reducción de carriles. Y ya que vemos los vehículos que todavía circulan a alta velocidad, hay también ligera niebla. Hace unas horas también se registraba un poco más densa, pero por el momento, pues se ha reducido la presencia también de la Guardia Nacional, de los elementos militares, y solamente se mantiene una patrulla de cada lado para marcar precisamente esta reducción en los carriles y pues evitar cualquier posible accidente. Siguen bloqueados dos carriles, por lo menos con las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, podemos ver precisamente que el campamento se mantiene por parte de los ejidatarios, y así lo tienen previsto para el fin de semana, que estarán manteniéndose de guardia, aunque un poco más reducida la presencia de personas. Es lo que ocurre de momento en esta autopista y seguiremos al pendiente de lo que transcurra en el transcurso de la noche y de la mañana.
Pues ahí los vemos, David, cómo están resistiendo aún con este clima que se ha dado en las últimas horas. Esperemos que logren un acuerdo, pues de aquí al fin de semana, a ver qué pasa, David.
Así es, esperemos y que se vaya reactivando, sobre todo por el traslado de mercancías y el traslado de personas, que ha sido pues una de las partes más complicadas en los cierres que se han hecho en estos trayectos, Cintia.
Gracias, David, que tengas una excelente noche.
Igualmente, muy buena noche.
Pues ahí está mi compañero David. Y pues en otras cosas, la canciller Alicia Bárcena participó en la conmemoración del 25 aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Chile. Además, el Instituto Nacional Electoral negó el uso de su explanada para la celebración del mitin que se realizará el domingo en contra de la sobrerepresentación en el Congreso. Además, vámonos con temas internacionales, porque un avión de pasajeros con 61 personas a bordo se estrelló en una zona residencial de Sao Paulo, Brasil, y para hablar de ello me enlazo hasta allá con mi compañero Patricio de la Barra. Muy buenas noches, Patricio, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Cintia, lamentando justamente sí. Esta tragedia que se ha producido acá en Brasil, un avión de medio porte, que se refería a 57 pasajeros y 4 tripulantes desde Cascabel hasta el aeropuerto internacional de San Pablo, en Guarulhos, que se estrelló justamente ahí en la región de Viñedos, en una localidad que está muy densamente poblada, principalmente por gente de clase media alta, que tiene sus quintas de agrado en ese sector. El avión estaba aproximadamente a unos 70 kilómetros del aeropuerto de Guarulhos, cuando perdió el control y se desplomó a tierra en aproximadamente un minuto. Estaba a la altura de 4.100 metros. Lamentablemente murieron todos los tripulantes, también los pasajeros, que al principio se había dicho que eran 62, en total son 57 los pasajeros, porque uno, Adriano Silva de Assis, no consiguió embarcar y se había peleado con los funcionarios de la compañía, los había insultado, y después, cuando se enteró de la tragedia, fue a pedirle mil disculpas. En estos momentos ya se está haciendo el traslado de los cuerpos para hacer el reconocimiento en el Instituto Médico Legal por la explosión y por el incendio que se produjo. Está muy difícil de reconocer a las 61 víctimas. Para eso van a necesitar que vengan los familiares hasta el local, para que junto a los peritos puedan identificarlos y darles, lógicamente, el funeral respectivo, ¿no?
Sí, Patricio, aún no se sabe qué fue lo que pasó, no han podido determinar las causas.
Bueno, una de las hipótesis que está muy cercana, incluso fue corroborado por un piloto que justamente estaba en ese momento muy próximo al avión, que se dice que el problema fue el acúmulo de hielo y la falla del instrumento para poder sacar ese hielo que se había acumulado en las alas. Esto hizo con que se perdiese el control de la aeronave, y es más o menos lo que se ve por las imágenes, que hubo un descontrol rápido. 10 minutos antes perdieron el control con la torre de control del aeropuerto de Guarulhos, y tampoco consiguieron comunicación con el aeropuerto de Viracopos en Campina, que estaba muy próximo. Perfecto. De manera que todo indica que hubo una falla mecánica y una falla de los instrumentos, que en ese momento. ¿Sí?
Patricio, veremos qué es lo que sucede. Estaremos muy al pendiente. Te agradezco mucho, Patricio de la Barra, corresponsal de Fórmula en Brasil. Gracias por darnos esta información.
Muy buenas noches, Cintia.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 24 minutos, y la Marea Rosa, el Frente Cívico y líderes de oposición participarán en una manifestación contra la sobrerepresentación el próximo domingo 11 de agosto, y en este contexto le doy la bienvenida a Leonardo Valdés Zurita, el ex consejero presidente del IFE. Muy buenas noches, Leonardo, ¿cómo está?
Muy bien, Cintia, muchas gracias.
Pues aquí para hablar acerca de este tema, qué es lo que piden, qué se llevará a cabo el domingo, cómo se lo piensan organizar, cuéntenos un poquito acerca de esto.
Bueno, pues es una concentración que ha sido convocada por varias organizaciones de la sociedad civil, ya usted mencionó algunas de ellas, y entiendo que es un número mayor de organizaciones. Y básicamente tiene por objeto entregar un documento dirigido a la consejera presidenta y a los consejeros y consejeras del INE, con el objeto de ofrecerles una reflexión histórica, jurídica, acerca de la interpretación que se debe hacer del mandato constitucional para la distribución de las diputaciones de representación proporcional, y evidentemente el documento también externa la preocupación que tienen estas organizaciones de la sociedad civil de que se produzca por primera vez en nuestra historia reciente que una sola fuerza política pueda modificar la propia constitución, porque un valor que se logró construir durante las reformas políticas de la transición democrática fue justamente que ninguna fuerza política por sí misma pudiera modificar la Constitución, porque la Constitución nos representa a todas y a todos, a los que ganaron, pero también a los que no ganaron, e incluso a aquellos que ni siquiera participaron en las elecciones. De tal suerte que es un asunto delicado. Ha habido, como usted bien lo sabe, también su auditorio, una polémica muy importante entre diversos juristas, y estas organizaciones de la sociedad civil pues han decidido fijar su posición, y bueno, yo he tenido el honor de haber sido designado como el vocero en este acto que se va a llevar a cabo el domingo a las 11 de la mañana.
Ok, perfecto. Entonces, lo que piden es que las autoridades electorales, primero el INE y luego el Tribunal Electoral, no permitan que Morena, PT y Partido Verde tengan mayoría calificada, más de 360 diputados, pues estaría sobrerepresentada esta fuerza política, ¿no? Ya que obtuvo el 54% de los votos y se le estaría dejando más del 70% de los espacios.
Efectivamente, y además ha habido manifestaciones del gobierno federal, específicamente de la señora secretaria de Gobernación, respecto de que esas fuerzas pudieran tener hasta un 75% de la representación política, con lo que evidentemente pues sería una hiper sobre representación que no está contemplada en nuestros ordenamientos jurídicos.
Ok, entonces esto se llevará a cabo el domingo a las 11 de la mañana. ¿En dónde va a ser el punto de concentración?
Pues la cita es en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Me acabo de enterar, porque usted así lo anunció, que al parecer hay una negativa por parte de esa institución, lo cual realmente yo lamentaría muchísimo, porque ese instituto... Esa institución es una institución de todas y todos los mexicanos, y somos ciudadanos los que vamos a asistir a este evento.
Y no los pusieron al tanto.
Pareciera que el instituto no está en disposición de colaborar con la ciudadanía. Cuando la ciudadanía colabora muy estrechamente con el instituto cada proceso electoral, porque sin los ciudadanos no se podrían instalar las casillas de votación. Es irónico y paradójico lo que se está planteando.
Pues ahí veremos qué es lo que pasa el domingo. Esperemos que esto se lleve con tranquilidad y le agradezco mucho que estuviera con nosotros Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE. Gracias, muy buenas noches.
El agradecido soy yo, muy buenas noches.
Pues ahí está esta información. En otras cosas, le doy la bienvenida a mi compañera Andrea Meraz, que la veíamos ahí en los chacaleos con la doctora Claudia Sheinbaum. Muy buenas noches, Andrea.
Hola, Cintia. Muy buenas noches. Pues sí, hoy empezó la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y en este primer encuentro que tuvo con los medios de comunicación, sin duda, pues le preguntamos esta reacción después de que el Tribunal Electoral desechara los 240 juicios de inconformidad del parte del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano que buscaban la nulidad en los cómputos de las casillas de esta elección presidencial. Ella dice básicamente que fue una elección limpia, que es algo que ya se había repetido en varias ocasiones, pero finalmente el tribunal lo avala. Escuchemos lo que dijo.
No hay irregularidades, pues es lo que hemos estado diciendo, que bueno que lo reportó así el tribunal y que lo ha reconocido. Pues fue un triunfo contundente, la participación del pueblo de México, casi 36 millones de votos y pues 30% o más por encima del segundo lugar.
Sí, y bueno, también platicarte que en este espacio hubo un evento privado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital Regional, que se inaugurará en las próximas semanas. Decenas de personas acompañaron brevemente el camino de ambos políticos, porque este encuentro, este evento, fue básicamente privado. Y te decía, este es el primer día de la otra gira de ambos, y mañana estarán en Sinaloa y Baja California, mientras que el domingo viajarán a Nayarit. Es el reporte, Cintia.
Muy bien, Andrea, ¿tú les darás seguimiento?
No, el día de hoy nada más me tocó, digamos, esta gira. Ya el fin de semana mis compañeros seguramente estarán acompañando a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.
Perfecto, pues ya en los espacios de fin de semana le estaremos dando detalles de lo que suceda. Muy buenas noches, Andrea.
Hasta luego, un abrazo.
Igualmente, y la Asociación de Magistrados y Jueces también reveló que juzgadores harán paro de labores. Cuéntanos, Juan Antonio Jiménez, adelante.
Así es. Gracias, Cintia. Muy buenas noches. Al considerar que los foros realizados por la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial resultaron ser toda una simulación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que se considerará seriamente un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación en fecha, aún por definir. La asociación anunció las acciones que llevarán a cabo tras la conclusión de los llamados diálogos nacionales sobre la reforma judicial, de los cuales recordaron que en diversas sedes no se permitió la participación a titulares integrantes de la asociación, además de que en el realizado en Chiapas le cerraron el micrófono a un juez federal asistente. De esta manera, la organización de magistrados y jueces anuncian una serie de acciones como la colocación de mantas de rechazo a los foros y van a reforzar la defensa de la división de poderes, además de que cuando estén colocando las mantas se dará lectura en todos los circuitos de un posicionamiento de rechazo a la iniciativa a la reforma constitucional. Asimismo, también rechazan absolutamente la designación de juzgadores por voto popular. Además, subrayaron que se considera seriamente la propuesta aprobada en una Asamblea General Extraordinaria del 18 de junio para realizar la suspensión de labores aún por fecha. Por definir todo esto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito lo van a detallar en la próxima reunión con las directivas regionales de la asociación, que se celebrará en breve. Cintia, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Buenas noches.
Ahí está mi compañero Juan Antonio Jiménez. Y en información internacional, el presidente Nicolás Maduro prevé una conversación con sus homólogos de México, Brasil y Colombia. Esto para abordar el tema de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Además, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró que estaría dispuesto a dar asilo político a Nicolás Maduro, así lo está escuchando usted muy bien, para solucionar la crisis en Venezuela después de las cuestionadas elecciones. Y Perú también aprobó una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 en la lucha contra las guerrillas, que dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos, esto entre 1980 y el año 2000. La iniciativa beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Voy a una pausa, no se vaya, tenemos más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Vámonos con los deportes y ya se encuentra con nosotros Alfredo Domínguez Muro, comentarista deportivo. Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás?
Cintia, bueno, pues ya prácticamente terminando estos juegos allá en París, se nos fueron rapidísimo, sí. Pero pues ya estamos en las partes finales. Me comentaban y me da muchísimo gusto, haremos más que un recuento, una reflexión y qué es lo más destacado, ¿no? De todas estas dos semanas sin duda extraordinarias. Pero bueno, el día de hoy varios temas, yo te diría que el más importante, por supuesto, ¿sí? El que Marco Verde pues confirma, ratifica su medalla de plata. Mucha gente dice, perdió el oro, pues yo te diría que para el esfuerzo y para todo lo que se hizo, ganó la medalla de plata. Hoy la pelea contra el uzbeco, hay que ver dos cosas importantes, Cintia. Uno, que el box olímpico, que es el box amateur, es muy diferente al box profesional. El espíritu del box amateur es marcar los golpes. Marcar significa, o sea, ya te tocó uno, ese es un punto, está a favor tuyo. Por eso usan, incluso los guantes son más pesados, más acolchonados. Y en el caso del boxeo que conocemos, el boxeo profesional, la idea es que pegues unos guamazos para tratar de noquear al rival. Esos dos contenidos son los más importantes entre el boxeo profesional y el amateur. ¿Por qué te digo esto? Porque si hay mucha gente que dice que el uzbeco se dedicó a correr todo el tiempo. Y la verdad sí. Pero se vale. Porque el uzbeco te marcó los golpes y te sales de inmediato. No es como el boxeo profesional, cuando tienes al Canelo, por ejemplo, que pega un golpe, se va detrás de su golpe para buscar otros, lo va a recibir guamazos, pero también tiene la posibilidad de castigar más al rival. Claro. Aquí, tú tienes tus golpes y tú ya sabes que esos golpes entran a tu contabilidad, y entonces cuando sientes, como lo sintió y lo supo el uzbeco, y en su esquina se lo dijeron, es, pues trata de huir, ¿por qué? Para no recibir esos golpes que le van a aumentar puntos al rival. Esa es la diferencia. Entonces sí, corrió mucho, pero es una táctica que se vale mucho, sobre todo a uno como el uzbeco o el propio Marco, que tienen piernas, que tienen capacidad de hacerlo. Sobre todo en el último round, cuando prácticamente ya estaba decidido del lado del uzbeco, pues el último round se dedicó a correrlo. En el boxeo lo profesional, lo que te hacen es que el referee te dice a pelear, y no veniste a correr. Esa es la diferencia. Por lo tanto, sí, fue superado. El primer round fue clave, porque en el primer round Marco, en lo que estaba ahí, un poquito más al estilo profesional, aunque él no lo es todavía, y aquí seguramente lo va a hacer, pues el uzbeco sacó ventaja. Y cuando esa línea se presentó entre lo que dijeron los jueces, bueno, pues ahí está. Yo diría que es al revés de lo que ocurrió en la semifinal, en donde, en lo particular, yo veía que el rival que tenía este británico estaba muy cerrada la pelea y parecía que él se había llevado ese primer round, y no, Esa es la diferencia.
Muy bien. ¿Y qué pasó con el dúo de nado sincronizado?
Mira, pues lo importante es que llega lejos, lo importante es que está en una final, lo importante es que están ahí, y lo importante es que esto es histórico para la natación artística que antes era sincronizada en México. Hace 28 años que no teníamos un equipo grande, por fin. Bueno, pues además, yo te diría que aquí, si ya no se metieron en las peleas de por las medallas, no, pero la medalla de cada una de ellas fue... Tú imagínate, y te lo pongo a ti, Cintia, imagínate que se hubieran dejado de estas amenazas de la CONADE, de este tema de Ana Guevara con sus respuestas sin sensibilidad, viendo desde arriba del hombro, hasta grosera, y restándole... Mira, se ganaron legalmente las becas, pero si se las hubieran ganado y no hubieran seguido luchando, pues estarían desde su casa viendo la tele. Claro. Esa es la gran pelea, y esa es la gran batalla que ellos dispusieron. Es que les cae mal a Ana Guevara a todos. No, es que Ana Guevara se lo ha ganado. ¿Hace cuántos años Ana Guevara era nuestro ejemplo de deportista y se quejaba de muchas cosas? Pero este es otro tema.
Sí, Alfredo, pues estaremos esperando ansiosos esta presentación también el día de mañana. ¿Y qué hay del fútbol, por ejemplo? ¿Cómo vamos ahí?
Mira, ayer no, nosotros ni fuimos.
Bueno, nosotros no, pero me refiero a cómo va el fútbol ahí en los Juegos.
La selección mexicana, gracias Tata Martino, sí, no. Gracias Gerardo Torrado.
Gracias,
por
bye.
Esos excelentes. Híjole, ¿para qué me recordaste? Bueno,
pues tenemos que hablar de algo que sí, pues nos gusta a los mexicanos, que es el fútbol.
Sí,
aunque no estemos.
Salió el Tata Martino ahí, que se vaya lejos, con toda la lana que se llevó. España, un partido interesante, España y Francia, porque Francia anotó, luego España anotó 3 goles, así se fueron hacia el segundo tiempo, y después vino una reacción de los franceses que obligó a tiempo extra, y España se volvió a ir para arriba, y después ya al final del partido, España metió el 5th goal, 5-3, España y Francia potencias. España, increíble verano para España, ¿no? Gana la Eurocopa y ahora gana los Juegos Olímpicos. Extraordinario, pues, este trabajo. Y por el otro lado, sin duda, el tema de que mañana a las 9 de la mañana, las dominadoras históricas del fútbol femenil, el equipo de los Estados Unidos, va a enfrentar a Brasil. Y el equipo, y este partido es a las 9 de la mañana. No hay que desmañanarse tanto, no hay que desmañarse tanto. Las 9 de la y Estados Unidos, bueno, este será para. Y otro punto es el pentatlón moderno. Okay. Para los que no conocen mucho de este pentatlón moderno, son 5 diferentes disciplinas, antes era aburrido y lo que le sigue. Ahora, va todos en la esgrima, a un rapa papá y otra vez, otro y otro y otra vez. Luego natación, no puede 200 metros a fondo. Luego salto ecuestre, en donde los caballos no son ni siquiera sorteados. O sea, bueno, sí, los sortean. Eso es un caballo que te conoce. Y termina con lo que va a pasar mañana, que es, sales a correr y tienes una pistola láser. Sales a correr 800 metros y así como estás temblando, tienes que atinarle al blanco y luego sales a otros 800 metros. Va en tercer lugar, con muchas posibilidades.
Hay muchos temas, Alfredo, no acabamos, no nos da tiempo de repente para abarcar todo, pero tenemos una cita el lunes, ¿te parece? Para que nos digas cómo fue el fin de semana, el cierre, y nos des ahí tu reflexión final, ¿te parece?
Me parece perfecto, Cintia, muchísimas gracias.
Pues te agradezco mucho que estuvieras con nosotros, que tengas una excelente noche.
Abrazo. No, fue un gustazo estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias.
Esto fue París al Día.
Cambiando de tema, vámonos hasta Chiapas con mi compañero Irán Salas. Muy buenas noches, Irán, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Cintia? Me da mucho gusto saludarte del estado de Chiapas y verdaderamente seguimos del estado de Chiapas en el tema nacional e internacional. En la tarde del 6 de agosto, cuando otros grupos armados desfilaron por los municipios de la zona norte de Chiapas, ahora pues esta nueva grabación donde 1 millar de jóvenes armados, decenas de mujeres, que se presentaron como integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Cintia, y que el día de ayer se desplegaron por la zona de los municipios de Chiapas para combatir, dicen ellos, a este grupo de paramilitares que azota esta zona. Están señalando, Cintia, al grupo delincuencial que se hace llamar los Herrera, quienes hace más de 20 días están provocando violencia e inseguridad en estas comunidades de Chenaló, que colinda con el municipio de Pantelón. Hasta este momento, Cintia, este grupo de autodefensas, integrado por mujeres y hombres, dejaron en claro que esta acción se une al esfuerzo que están efectuando este grupo de autodefensas y que ninguna autoridad, Cintia, ni federal ni estatal, ha mencionado algo para saber qué van a, cómo van a actuar ante esta presencia de este grupo paramilitar, Cintia.
Pues muy difíciles las cosas que siguen por allá en Chiapas, Irán. Esperemos que pues ya no surjan todos estos eventos así y las autoridades por fin pongan un punto final a lo que está sucediendo allá, porque pues todos los días tenemos malas noticias de Chiapas y pues no es justo en un lugar tan bonito, tan turístico, que a mucha gente le encanta visitar.
Exactamente, y el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, ya dio a conocer que pondrá todo el empeño, va a pacificar el estado chiapaneco y va a evitar desplazamiento de personas, según lo que ha declarado también en una entrevista hace un par de días a diferentes medios de comunicación, en la que dijo él que va a asumir toda la responsabilidad a partir del 8 de diciembre y hará frente, dijo él, sin atajos, enfrentándose al destino que le toca vivir, Silvia.
Pues esperemos, Irán. Cuídate mucho, que tengas una buena noche.
Te mando un fuerte abrazo del estado de Chiapas, Silvia.
Igualmente, y de ahí me voy hasta Chihuahua, Mar Almeida, ¿qué tenemos por allá? Muy buenas noches.
Hola, Cintia, muy buenas noches, qué gusto poder saludarte. Pues fíjate que el caso de Javier Corral, pues sigue dando de qué hablar. Ahora ya el Tribunal de Justicia Administrativa ha vuelto de su proceso de vacaciones. Y bueno, entre los pendientes que tenía era dar trámite a este caso. Y bueno, al parecer sí procede, según lo que los magistrados estuvieron resolviendo. Así que probablemente Javier Corral pues puede enfrentar una inhabilitación. Cabe mencionar, bueno, que Javier Corral pues llega a este proceso tras dos denuncias, una por un diputado priista de nombre Omar Bazán y otra, bueno, por el ahora actual presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Y fíjate, irónicamente, pues es por corrupción la situación por la cual se está viendo él involucrado en este tema. Recordemos también, bueno, que Javier Corral pues está navegando o está buscando tener un amparo, pero también, bueno, siente cobijo por parte de la Administración Federal, en este caso pues, por la ahora virtual presidenta Claudia Sheinbaum, ya que pues él había comentado que probablemente él pudiera encabezar, fíjate nada más, pues la organización anticorrupción de la pues del nuevo gobierno federal. Así es que esta historia, Cintia, todavía tiene más de qué dar.
Ay, pues estaremos comunicándonos contigo a lo largo de la semana para que nos sigas contando la historia, Mar, ¿te parece?
Claro que sí, un placer saludarte y nos encontramos en la próxima ocasión. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana para ti. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de estrellas. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? ¿Qué es lo que se espera para el 28 de agosto? Y para hablar de ello, le doy la bienvenida a Alejandro Fara, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo está?
Buenas noches, Cintia, muy feliz de estar aquí con ustedes.
No, pues nosotros también felices de tenerlo y que nos platique qué es lo que va a suceder el 28 de agosto. Hay una alineación de seis planetas. ¿Qué pasa en el cielo?
Bueno, este mes hay dos fenómenos astronómicos muy interesantes que, bueno, hay que tratar de no perderse. Lo digo de esta manera por las lluvias.
Sí.
Pero bueno, si nos lo permiten, el 12 de agosto es la lluvia de meteoros, las Perseidas.
Okay.
Esta lluvia de meteoros se ve hacia la constelación de Perseo y se estima que va a tener como 200 estrellas fugaces, las famosas estrellas fugaces, que se podrán ver ese día y son muy impresionantes. Así es que, bueno, hay que agarrar una libreta, anotar todos los deseos que se le ocurran a uno y estar preparado para atraparlas con los ojos y pedir todos esos deseos.
Perfecto, y también, es el 12, ¿verdad?
El 12 de agosto, es el máximo. Unos días antes y unos días después siempre hay, pero el máximo este año es el 12 de agosto durante toda la noche observando hacia la constelación de Perseo.
Perfecto, ¿y después qué vamos a tener?
Bueno, y el 28 de agosto también hay un fenómeno que es interesante, que es la alineación vista desde la Tierra de algunos planetas. Ese día, pasada la medianoche, se podrán observar la Luna, hacia el oeste Marte, Júpiter y Urano, aunque no se ve a simple vista ese, pero más hacia el oeste, Saturno. Esos planetas se podrán ver a simple vista, Júpiter y Marte, y bueno, la Luna, y justo en el amanecer, Mercurio, que es muy difícil de ver, pero bueno, pueden intentarlo. Este fenómeno hay que decir que sucede durante todo el año, siempre los planetas van moviéndose junto con la Tierra, y no es un fenómeno que se vayan a ver alineados desde, digamos, como uno atrás del otro, sino es a lo largo del cielo. Y para tranquilidad de todos, es importante decirlo, la gravedad que ejercen esos planetas hacia la Tierra, aunque estén muy cerca y nos jalen, digamos, de manera conjunta, no tiene ningún efecto sobre nosotros, ya que es muy, pero muy pequeño en comparación con la gravedad que ejerce el Sol hacia la Tierra. Entonces, no se preocupen por eso.
Alejandro, y por ejemplo, nosotros si queremos ver estos fenómenos, ¿hay alguna actividad aquí en la ciudad o hay lugares donde podamos asistir para poder contemplar estos fenómenos?
Sí, yo les recomiendo dos cosas. Okay. Uno es que en redes sociales busquen al grupo astronómico más cercano a donde viven. Uh-huh. Hay muchos aquí en México y bueno, en el mundo, y todos ellos preparan salidas de observación. Okay. Siempre es un fenómeno que se antoja ver a simple vista. Uh-huh. Y bueno, en general, los astrónomos aficionados, amateurs, son muy entregados a la pasión de divulgar la ciencia. Entonces, sin ningún temor, acérquense a ellos. Y la segunda recomendación es que si no tienen un grupo astronómico cerca, pues que vayan a un lugar oscuro donde obviamente no esté nublado ni lloviendo. Uh-huh. Y utilicen un software de internet, Stellarium, por ejemplo, para ubicar de manera más fácil hacia dónde se van a ver. Y bueno, se ve en el hemisferio norte, prácticamente en todo el planeta.
Perfecto, pues ya están agendados, muy buenos tips para toda la gente, pues que le guste todo esto de las estrellas, las constelaciones, que es todo un mundo. Te agradezco mucho, Alejandro Fará, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Gracias por estar con nosotros y pues adentrarnos en este mundo que a veces desconocemos.
Eso a todos, gracias.
Un abrazo también para ti, feliz fin de semana. Hemos llegado al final de este espacio. Yo los espero la próxima semana, ya saben, punto aquí de las 8 de la noche en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Y yo le invito a que se quede disfrutando de Grupo Fórmula y se mantenga bien informado en los distintos espacios que les ofrecen mis compañeros. Que tenga una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.